AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
¿Qué tal de tormentas?
Pues las lluvias han dejado inundaciones y caos en varios puntos, doctor. Las vialidades de Cuautitlán Izcalli se vieron afectadas. También Mixcoac, Periférico y Barranca del Muerto son las principales avenidas que sufren inundaciones. En la zona de Las Águilas, el bajo puente de alta tensión, también San Ángel corrió con la misma suerte. El segundo piso del Periférico también tiene encharcamientos, lo que hace pues que la circulación sea más lenta. Y del lado de Insurgente Sur, al cruce con Altavista, el agua cubrió por completo las banquetas. También se reportó caos en Periférico Sur por encharcamientos a la altura de Río San Joaquín.
Pues ahí tiene usted el reporte. Y bueno, pues crece la especie. El presidente Biden va a aceptar la idea de tener que abandonar, es ley de vida, cuando uno llega a cierta edad y ya no está en condiciones de desplazar cierta agenda, pues abandonar la contienda por la presidencia de los Estados Unidos. Lo ha dicho el New York Times. Hay un montón de elementos hoy en las redes sociales circulando, que si le habría comentado ya a sus más cercanos, se ve venir. Por supuesto, estamos pendientes del tema. Hoy, en un ratito más, Cintia, sí hablará Trump. Nos enlazamos con él en el momento que empiece a hablar allá en Milwaukee, el discurso de aceptación de la candidatura. Aquí en México, el Tribunal Electoral eligió a Claudia Valle como la sexta magistrada que participará en la calificación de la elección presidencial. Dos magistrados, Reyes Rodríguez y Yanino Tálora, votaron en contra del nombramiento. Le comento que el magistrado Reyes Rodríguez propone ahora reencauzar las impugnaciones, las de los priistas, ya no regresarlas al PRI, sino llevarlas al INE. Vamos a ver en qué termina ese asunto. Le comento que hoy la doctora Sheinbaum, presidenta electa de este país, hizo tres o anunció tres nombramientos. Claudia Curiel de Icaza, la que era secretaria de Cultura de la capital, pasa a ser la próxima secretaria federal. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de Tlaxcala, pasa a ser ahora la secretaria federal, y Marat Bolaños se queda en la Secretaría de Trabajo, cargo que ya venía que sigue desempeñando en este gobierno. El presidente dice que él al rey de España no lo recibe, y si viene la princesa de Asturias tampoco la va a recibir, aunque asistan al evento de Claudia Sheinbaum. Dice que él ya pues no tiene nada que ver con eso, aunque el protocolo exige que el último día de su mandato, pues él reciba a los invitados especiales, como bueno, seguramente recibirá algunos, pero al rey de España le marca esta nuevamente pues actitud poco amistosa, poco generosa, es decir, yo, si usted viene, no lo recibo, lo cual pues es una invitación a no venir. Veremos en qué termina todo eso. También dijo que la ONU se tiene que reformar, pues vaya, es lo que el presidente dice casi al terminar su mandato. Dice que pues los que se ha quedado rezagada y que los conflictos pues estallan por aquí, por allá, pues que vaya y se lo diga Rusia, que vaya y se lo diga Hamas, que vaya y se lo diga Israel, como si el tema fuera de la ONU. La canciller termina su gira por los Estados Unidos. Le comento que bueno, pues en otros asuntos asuntos. La Ciudad de México aprobó la ley Paola Buenrostro para castigar el transfeminicidio. Pausa, volvemos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que México recibe la ratificación de su calificación por deuda soberana. Se mantiene, según Fitch, en triple B negativa, por encima del grado de inversión. La calificadora destacó la prudencia de las políticas macroeconómicas. Pues es lo que dice el día de hoy Fitch, y lo celebra, por supuesto, la Secretaría de Hacienda. Muchos temas el día de hoy, Cintia. Ursula von der Leyen fue ratificada como titular del Ejecutivo Europeo por 5 años más, tuvo 401 votos, y bueno, pues el mensaje va precisamente a que ese sector del centro, digamos, derecha de Europa va a controlar la Unión Europea. Interesante. Hoy hubo la cumbre esta de la Comunidad Política Europea, se realizó en Reino Unido, estuvo Borrell y estuvo también el nuevo primer ministro británico Starmer. Por cierto, ayer ya no pudimos informar, son un montón de temas que su majestad el rey Carlos III leyó las prioridades políticas de Starmer, que son pues interesantes, ¿no? Un cierto giro a la izquierda. En este caso, Starmer también se compromete a trabajar para restablecer mejores relaciones con la Unión Europea. No es un tema menor. Bueno, seguimos por supuesto con la información nacional. Un tribunal, en este caso el electoral, determinó que sí existió calumnia por parte de Xochitl Gálvez contra Morena al referirse a este como narcopartido y a Claudia Sheinbaum como narcocandidata en el segundo debate presidencial. Es lo que establece efectivamente el tribunal. Y en otros temas, pues bueno, hoy veo un posicionamiento de la Unión Nacional de Padres de Familia que dice que desaparecer la prueba COMINPENS genera inestabilidad sin un marco de acceso ordenado y sin la infraestructura disponible a educación media superior. Yo me sigo preguntando si esa prueba lo que hace es canalizar a los mejores promedios, a los que tengan en este caso una opción diferente, o sea, les da prioridad a la hora de decidir, porque en principio hay lugares para todos en el bachillerato. El tema es que se premia a los que estudian más. Si ahora vamos a decir, no, pues en sorteo, de nada sirve que tengas 10 a la hora de elegir prepa 6, prepa 8, la que sea de la preferencia de la gente, le van a decir, pues está igual, tú vete a la prepa de la capital, que no tienen el prestigio de las universitarias. ¿Por qué? Pues porque no son los mismos elementos de rigor, ¿no? Académicos, pedagógicos, ni se valora igual por la gente el diploma. Cuenta mucho salir de una preparatoria o de una universidad donde el rigor es la norma, decir aquí todo es política y aquí todos tenemos derecho, no me venga con que viene con sus controles neoliberales y todas estas cosas, que en el fondo para mí es, aunque sea impopular, pues sería un fraude a la gente, ¿no? Pues estás mandando a los hijos a estudiar para que no aprenda nada. Cuando desembocan en el mercado laboral y le dicen, ¿tú sabes hablar inglés? Fíjese que no. ¿Tú sabes redactar un texto? Fíjese que tampoco. Pero sí sé usar ChatGPT, o sé usar tal o cual cosa, o soy capaz de manejar tal o cual cosa, la famosa empleabilidad. Y ahí es donde la gente empieza a moverse o a estancarse en el mercado laboral. Y bueno, pues eso es lo que te da una buena, una regular o una mala educación. Posibilidad de moverte, igual que ocurre con los deportes y con casi todos los que estudian y lo hacen apropiadamente, tienen más posibilidades de ir subiendo. No quiere decir que todos suban, entiéndame, no es un mecanismo automático, pero sí, la educación se revela como un mecanismo de ascenso social, quizá el más importante, por lo menos en el ámbito laboral en México y en muchas otras partes. Así es que, bueno, dice la Unión Nacional de Padres de Familia que desaparecer la COMINPENS genera inestabilidad. Vamos ahora contigo, Héctor Herrera, adelante.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a 3 nuevos integrantes de lo que será su gabinete de gobierno. En el Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum designó a Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo, a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura y ratificó a Marat Bolaños como secretario del Trabajo. Al dar a conocer sus nombres, la doctora Sheinbaum aseguró que son perfiles profesionales y comprometidos con el movimiento de la transformación.
Este es el gabinete del Gobierno de México que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Por supuesto, vamos a seguir haciendo anuncios sobre el gabinete ampliado de tareas fundamentales del Gobierno de México.
En su oportunidad, Claudia Curiel, quien será la secretaria de Cultura, aseguró que la cultura es parte sustancial de la transformación.
La cultura como un lugar de arraigo, de reconocimiento, descubrimiento y encuentro.
Por su parte, Josefina Rodríguez, quien será secretaria de Turismo, señaló que siendo la actividad turística un importante motor de la economía, tendrá un fuerte impulso en el gobierno de la doctora Sheinbaum.
Continuaremos con el desarrollo regional de nuestros destinos a partir de las obras de infraestructura de turismo de alto impacto que la Cuarta Transformación ha logrado.
Por su parte, Marat Bolaños, quien fue ratificado como secretario del Trabajo, dijo que la política laboral del país seguirá por el camino de revitalizar la situación económica de los más necesitados.
La Secretaría del Trabajo tiene muchísimo que aportar para seguir beneficiando a las y los trabajadores en todo el territorio nacional.
Será en septiembre cuando la doctora Sheinbaum dé a conocer los nombramientos de los secretarios de Defensa y Marina y en días subsecuentes a los integrantes del gabinete ampliado. En la cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Bueno, pues ahí lo tiene, que está reclutando la nueva élite política en este país, o van cambiando los canales, así funcionan las poliarquías, ¿no? Van circulando las élites, ahora, bueno, pues gente muy joven, una buena parte acompañó a la doctora Sheinbaum en la capital. Fíjense, están Esteba, está Harfush, está Luz Helena, en este caso la secretaria de Gobernación, usted se recuerda que arrancó como secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum, después se fue al gobierno federal y ahora por regresa como secretaria de Gobernación. Era la secretaria de Gobierno, se va como secretaria de Seguridad a nivel federal, pero arrancó el gobierno con Sheinbaum también y Ernestina Godoy, todo ese grupo, y ahora la secretaria de Cultura, que tuvo, pues creo que un gran papel en lo que es el lanzamiento de la entonces jefa de gobierno como figura, en este caso, digamos, su gemela digital, ¿no? Recuerdo todo el papel este que jugó cuando trajeron, ¿cómo se llama esta mujer que canta también, la de la Motomami? La española que subieron a Claudia Sheinbaum allá a cantar. Digo, todo eso creo que se llama, ¿cómo se llama? Rosalía. Esa, la Motomami. Y bueno, muchas otras más. Claudia Curiel, bueno, pues es programadora y productora, gestora cultural con 20 años de experiencia, y ya le digo, fue la secretaria de Cultura en la capital. A Josefina Rodríguez Zamora, pues viene de Tlaxcala, ha estado haciendo un trabajo creando la marca Destino Tlaxcala, si existe, vive Dios que existe, y es muy bonita, nunca, espero que nadie se le ocurra dudar que Tlaxcala existe, y Tlaxcala brilla. Bueno, pues será la secretaria de Turismo, a ver cómo la reciben los distintos grupos, y Marat Baruch, que viene del grupo pues cercano a los hijos del presidente de la República, arrancó como sombra de Marcelo Ebrard este sexenio, y de ahí lo hicieron subsecretario, después secretario, y ahora repite, así es que pues son vías de reclutamiento de la élite a través de los grupos de poder, como antes Peter Smith estudió aquello de si vas a estudiar a la Facultad de Derecho allá en la UNAM, pues te puedes relacionar a alguien ahí que te vaya colando, y así se reclutaba la élite de este país. Ahora, haber ido a la Facultad de Ciencias Políticas con los hijos del presidente, pues ha asegurado que, entre otras, el secretario Bolaños López repita en el cargo. Saludo ahora a mi compañero Ariel Musazos. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Leonardo, qué placer siempre y qué privilegio estar en tu espacio. Estoy aquí en la Convención Republicana a punto de que salga Donald Trump. Estamos viendo ahora un cantante de música country, pero estamos ya a punto de ver a Donald Trump salir.
Donald Trump, casi como encarnación divina, ¿no? Leí algunas de las crónicas, Ariel, diciendo que, bueno, pues el hombre está ahí porque la providencia quiso que haga un gran designio como presidente de los Estados Unidos.
Pero literal, dijo Marco Rubio, dijo él, dijo hoy este comunicador al que presenta como periodista, no sé por qué, ¿no? A Tucker Carlson. Y lo han dicho pues de muchas figuras del firmamento MAGA, del firmamento republicano, aquí en la convención durante estos 4 días. Yo creo que lo que hay que ver en el discurso de Donald Trump hoy es, primero, si va realmente a llamar de una forma distinta a la unidad, como dijo. Él dijo que tenía un discurso y que lo tiró a la basura y que hizo uno nuevo del atentado. Entonces, al menos en apariencia, al menos en imagen, vamos a ver si este es un discurso con un contenido distinto, con un contenido que haga algunas derivaciones de lo que ocurrió el sábado y en qué sentido. Y también vamos a ver el tono con el que da el discurso, porque estamos acostumbrados a ver a un Donald Trump combativo, enfundioso, siempre busca enardecer, claro, a la audiencia.
Pues en un momento más lo escuchamos y te quiero... no solo agradecer el enlace, sino compartir contigo los micrófonos, lo sabes muy bien, por tantos años, es para mí efectivamente un enorme gusto. Abrazo, Ariel.
Un abrazo a ti y al auditorio. Buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Le platicaba de los nuevos secretarios para Marat Bolaños, que es, por cierto, Marat con H. Algún día que platique con él le preguntaré si es por Marat, el famoso revolucionario francés, que era sin H, pero en este caso él es con H y luego Baruch, a lo mejor es pues un nombre libanés. Bueno, arranca en este caso, es el secretario, pero arranca, digamos, su nueva etapa con un logro, lograr un acuerdo entre ArcelorMittal y el sindicato minero para concluir el paro de labores, que ya pues hoy vi desplegados así a página completa en los periódicos de ArcelorMittal y el tema del sindicato minero. Así es que, bueno, se logra este acuerdo y es un dato importante. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, en información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al mayor proveedor privado de refugio y atención a niños inmigrantes que ingresan solos al país por permitir patrones de abuso y acoso sexual contra los menores en sus sedes ubicadas en la frontera suroeste. Además, el presidente estadounidense Joe Biden espera reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la próxima semana en Washington, pero dependerá de si se cura de COVID o no. Además, la Corte Suprema de Perú aprobó prolongar por 18 meses la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, detenido por su fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022.
Año y medio más. Bueno, pues así están las cosas. Vamos ahora con el doctor Jacobo Molina. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muy bien, muy buenas noches. Pues el día de hoy, para comentarte dos temas que en reiteradas ocasiones a los cuales hemos hecho referencia en este espacio. Uno, que el día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombró finalmente al sexto miembro para integrar lo que está previsto en la ley para calificar la elección, a la magistrada Claudia
Valle Águila Soto. Valle,
exactamente, a la magistrada Claudia Valle, quien es hasta este momento presidenta de la Sala Regional de Monterrey de ese Tribunal Electoral. Y como lo habíamos comentado ya en otras ocasiones, nosotros preferíamos que esta decisión se hubiera tomado antes del 2 de junio para que justamente quien integrara la Sala Superior pudiera enterarse de todos los procedimientos que están en curso para poder hacer una calificación apropiada de esa elección tan delicada que acaba de suceder con las elecciones del pasado 2 de junio. Finalmente, creo que si bien unas semanas después del 2 de junio se ha tomado la decisión y el pleno de la sala superior está integrado por al menos 6 de los miembros, como está previsto en la legislación. Y le va a tocar a la magistrada Claudia Valle no solamente calificar la elección, sino desahogar los diferentes procedimientos que están en curso. Y uno de ellos muy delicado, que se ha vuelto también un tema ahora sí generalizado, pero que lo comentamos contigo en este espacio en diferentes momentos, es el que tiene que ver con la sobrerepresentación y la discusión que se ha hecho en torno a si esto debe asignarse por partido político o por coaliciones. Y este es un gran debate en virtud, como ya lo hemos visto y ahora se ha reiterado una vez más en las mañaneras, la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, no solamente al día siguiente de la jornada electoral del pasado 2 de junio, salió atribuyéndose facultades que no tiene, anunciando cuál podría ser la conformación de la Cámara de Diputados, es en esta semana vuelve a reiterarlo por instrucciones del presidente de la República a dar su versión de cómo quedaría integrada la Cámara de Diputados. Eso quedará en primera instancia en manos del Instituto Nacional Electoral. Y posteriormente, cualquiera que sea la decisión del INE, seguramente esta será impugnada y la sala superior del tribunal tendrá que emitir una opinión en definitiva sobre cómo va a quedar integrada la Cámara y si lo que ahora anuncia el presidente de la República, que llevaría a que la coalición gobernante tuviera una sobrerepresentación no del 8%, sino del 18% de los diputados que no emanan de una votación directa, es una decisión que la magistrada Claudia Valle tendrá que participar en esa toma de decisiones. Claro. Pero por lo menos la sala quedó integrada.
Sí, quedó integrada. Oye, simplemente por recordar algunas cifras, creo que a veces nos perdemos y mucha gente me dice, oiga, eso de la sobrerepresentación no lo entiendo. Decirlo con números muy sencillos, Edmundo, para oír tu razonamiento. Morena obtiene el 43% de los votos, poquito más, y va a tener casi el 50% de los sillones en la Cámara. El PT obtuvo el 5,83% y va más prácticamente a duplicar su presencia en la Cámara, se lleva el 10%. El Verde, que tiene el 9% de los votos, se va a llevar el 15% de los asientos en la Cámara, con lo cual tienes ahí a 3 ganones, pero netos. Al PAN le dieron una tunda porque tuvo el 18% y va a tener el 13%, poquito más del 13% en la Cámara. El PRI, con casi el 12%, va a tener el 6.6% y Movimiento Ciudadano, con 11.65% de la votación, le van a dar el 5% de la representación en la Cámara, lo cual pues sí distorsiona mucho, Edmundo.
Distorsiona muchísimo. Los datos que tú ahorita comentas son muy precisos e incluso motivó que Arturo Saldívar en esta semana en su columna del periódico Milenio emitiera una opinión muy atrevida, primero diciendo que esta fórmula es la que se ha venido aplicando en los últimos años y debería seguirse tal cual. Pero por otro lado, dice, hace un símil muy atrevido con lo que sucede en Inglaterra, que tiene un régimen político totalmente distinto. En Inglaterra no existe la representación proporcional, de manera tal que la ecuación que se obtuvo en la reciente elección en Inglaterra, donde el Partido Laborista, al tener una mayoría de votos,
34% por ahí, ¿no? Por el tipo de distrito, con la forma en que votan, ¿no?
Exactamente, que es una fórmula distinta. Si queremos discutir esto, discutamos en México la fórmula parlamentaria, que es la que tienen en Inglaterra. Creo que Arturo Saldívar se equivoca de cabo a rabo y exagera su argumentación para pretender justificar los números que tú bien has expuesto ante el público. Aquí tenemos, sin duda, un rebase de lo que está previsto en la Constitución y en la ley, que ningún partido político puede tener más del 8% de la representación en el Congreso emanado de la votación directa de la ciudadanía. Esto es lo que está hoy en discusión. Hace semanas atrás, tú y yo lo comentamos en este espacio, cuando este no era necesariamente un tema que hoy, afortunadamente, se ha vuelto un tema de debate bastante generalizado. Y qué bueno, porque da luz sobre un tema que el Tribunal Electoral, el INE en primera instancia, pero después el Tribunal Electoral Federal, tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Cuál es la representación que la ciudadanía, la población mexicana, va a tener en la Cámara de Diputados? Y eso implica también el margen para poder modificar no solamente leyes, sino la propia Constitución, como está previsto. Y esto es algo muy caro para el propio presidente de la República, por eso su insistencia en cómo él, según él, debe quedar conformada la Cámara de Diputados, e incluso abrogándose a través de la Secretaría de Gobernación atribuciones que no tiene, que le competen las autoridades autónomas e independientes.
Ya está anunciada para dirigir el partido político, pero quizá eso no la invalide. Mi querido doctor, pues te agradezco mucho el enlace y tu análisis.
No, doctor, agradecido soy yo. Muy buenas noches. Buen fin de semana.
Cintia, ¿qué pasa en Milwaukee?
Pues, doctor, el momento esperado, Donald Trump aceptará esta noche su nominación en la convención. Acaba de subir al escenario, saludando a todo el público, recorrió, por supuesto, todo el espacio y llegó al micrófono en donde está dando unas palabras. Vamos a ver si podemos escuchar algo.
This evening with a message of confidence, strength and hope. 4 months from now we will have an incredible victory and we will begin the four
mensaje de confianza, fuerza y esperanza, y adelanta que espera que efectivamente tendrán una gran victoria. ¿Cómo ves al hombre de la providencia? ¿Te sientes afortunada de estar viendo al hombre que Dios mismo envió para salvar a Estados Unidos y al mundo?
Un milagro, doctor, el que milagro. Donald Trump esté ahí, es la figura conservadora también de Estados Unidos que todo mundo esperaba.
Afortunada
de este momento, doctor, que estamos viviendo.
Bueno, vamos a escuchar, fuera de ironías, lo que dice Trump.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Bueno, pues dice que quiere ser el presidente de todos Estados Unidos. No hay victoria en ganar, digamos, con la mitad, ¿no? Tener la mitad del país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con este tema.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Sigue hablando Donald Trump en Milwaukee. Cintia.
Así es, doctor. El expresidente comenzó ya a hablar en su discurso. Como usted mencionaba, decía que iba a dar un mensaje de esperanza. Y previamente veíamos también en las imágenes a Melania Trump entre el público, el cual cuando llegó saludó a su marido poco antes del discurso del cierre de la convención. Y pues la presencia de la ex primera dama en este último día era muy esperado esta noche.
No se le había visto mucho con ella, ¿no?
No, exactamente. Entonces todo el mundo se preguntaba si iba a asistir o no, si iba a acompañar a su esposo, y pues sí, hizo ahí presencia. También escuchábamos a Hulk Hogan, que subió al escenario. Él es un actor, entre los varios oradores de la noche en la convención, decía, mi héroe, llamó a Trump, el luchador profesional retirado y actor, llamaba así a Donald Trump. También habló uno de sus hijos, Eric Trump, que subió al escenario, pues tuvo un discurso bastante largo. Posteriormente también Tucker Carlson habló en la convención y ahorita pues estamos viendo a Donald Trump.
Escuchemos un fragmento de lo que dice.
It would be, they knew immediately it was a sniper. And then began pointing at him. You can see that if you look at the group behind me. That was just a small group. compared to what was in
habla
front.
Del atentado que vio efectivamente al tirador y que había un grupo pequeño detrás de él. Bueno, dice, si no hubiera movido la cabeza, lo que todos sabemos, efectivamente, pues ya no estaría aquí. Pero bueno, él siente que Dios lo acompañó y ahí está la trayectoria divina en la proyección del liderazgo. En Estados Unidos esto cuenta mucho, ¿eh? Hay un montón de grupos, están viendo ahí una especie de predestinación, que si el hombre que colocó la capital en Jerusalén, ¿te acuerdas que reconoció Jerusalén como capital? Tiene algo que ver con un premio que el propio Dios le dio, en fin, todo tipo de interpretaciones, cada país tiene su estilo de hacer política, aquí como le llamamos, creo que humanismo y cosas de este tipo, ¿no? Pero no metemos tanto los temas religiosos, pero sí somos los más buenos del mundo y siempre estamos movidos por sabrá Dios cuántos valores extraordinarios que nos mueven desde hace siglos. Allá en Estados Unidos el tema religioso pesa muchísimo en la construcción del discurso político, no en vano su lema es In God We Trust, el nuestro es sufragio efectivo, no reelección, creo que para fortuna de todos. Voy ahora contigo, José María Ramos, ¿cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Leonardo? Encantado de estar contigo y con la audiencia.
Pues, ¿cómo ves la reunión? ¿Cómo ves, en este caso, el discurso que está pronunciando Trump, la reunión ahí de los republicanos, y el tono este de sellar fronteras y hablar de invasiones, José María?
Leonardo y Cintia, bueno, pues es una narrativa que se va a fortalecer a raíz del atentado que tuvo la semana pasada Trump. Pues el discurso de la unidad de la América se va a seguir fortaleciendo y eso se va a seguir manifestando también en nuestras comunidades latinas, que a su vez están vinculadas con algunas opciones demócratas, pero también republicanas. Y creo que la figura de Trump el día de hoy se va a resaltar. Y eso va, sin duda alguna, va a implicar una mayor unidad al interior del Partido Republicano, cosa que no sucede al interior del Partido Demócrata.
Está muy golpeado. Oye, ayer mientras gritaba Abbott, mándenlos todos de regreso, y varios de los que hicieron uso de la palabra en la convención en Milwaukee, de todos estos gritos de ya no aguantamos la invasión, daba a conocer en un comunicado la Embajada de Estados Unidos que se ha reducido en un 50% el número de indocumentados detenidos en la frontera, José María.
Así es, Leonardo. Mira, desde el inicio de este año de enero hemos visto reducción casi del 50-60%, y eso se debe, Leonardo, a que la política de contención migratoria mexicana también ha sido acuadrado esa reducción, y sobre todo tomando en cuenta que, como lo has comentado, el gobierno ha hecho bastantes críticas a que existe una crisis en la frontera, en esos 2.000 kilómetros que tenemos con ellos, y que existe pues también una situación muy crítica, tema de narcotráfico, tráfico de fentanilo, etcétera. Entonces, vamos a ver una iba a partir de ahora que se va a hacer, ahora ya con la candidatura de Trump.
Ya. Oye, José María, tú que sigues estos temas puntualmente, ¿ya hay color, ya tenemos alguna idea de quién va a ser el responsable del Instituto Nacional de Migración en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Ha dado algún elemento nuevo de política migratoria o seguiremos con este modelo que, por cierto, ha desarrollado la canciller y Marat Bolaños? Ambos publicaron hace poco un artículo en el cual pues hablaban de esta estrategia mexicana para la movilidad humana. José María, ¿hay alguna novedad en ese frente?
No, todavía no, Leonardo, pero seguramente se va a dar continuidad a esta política que comentabas, promover una movilidad pura, humana y adecuada. Esto sin duda es importante porque estamos viendo una de las mayores movilidades humanas en la historia de las Américas, y creo que México sin duda alguna está pues afrontando este tipo de situación, y ahí lo que se requiere, Leonardo, además de este modelo, es fortalecer la gobernanza migratoria multinivel, multiactor y multidimensional, sobre tomando en cuenta la complejidad que implican estas movilidades, que repito, son movilidades que no han estado en la historia de las Américas.
Muy bien, pues doctor Ramos, te agradezco mucho el enlace, gracias José María por estar esta noche con nosotros.
Abrazo, Leonardo, hasta pronto.
Adiós. Bueno, y Donald Trump sigue recordando que él está ahí por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Seguimos escuchando al expresidente de los Estados Unidos aceptando la candidatura nuevamente del Partido Republicano.
And seriously wounded, two other great warriors, spoke to them today, David Dutch and James Copenhaver, two great people. I also spoke to all three families of these tremendous people.
Bueno, pues sigue hablando y sigue narrando lo que ocurrió efectivamente ahí en Butler, en Pensilvania, el día que atentaron contra él. Bueno, hoy publicó el INEGI datos que hablan muy, muy claramente, nos permiten radiografiar en nuestro país la población privada de la libertad, los internos, que se conformó por 233.277 personas, 95% son varones, el 5% mujeres, lo cual 5.7, yo creo que muy, muy revelador. El 37% de las personas privadas de libertad no contaba con una sentencia, es decir, hay un 34 de cada 10 están ahí sin sentencia. Del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44% está en el caso, que es un abuso por parte de las autoridades actuales, una contradicción en la Constitución, en prisión preventiva oficiosa. Están ahí mientras investigan. La mitad de los que no tienen efectivamente sentencia, 32% en prisión preventiva justificada, 3.5 en otro supuesto jurídico y 19.7 no se identificó el tipo de estatus jurídico. Así es que la mitad de los que están en este caso sin sentencia están ahí por obra y gracia de esta figura profundamente autoritaria que sigue vigente en México. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, déjeme informarle de último momento que un terremoto de magnitud 7.3 sacudió este jueves por la noche el noreste de Chile, cerca de San Pedro de Atacama, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. Este terremoto con epicentro en torno al Salar y a 126 kilómetros de profundidad tuvo lugar a la 1:50 horas local. Se acaba de registrar en estos momentos esta información.
Muy bien. Y el INE aprueba un plan integral y también un calendario para las elecciones extraordinarias en Chiapas el próximo 28 de agosto. Jenny Valencia, adelante.
Gracias, don Ardo. Comentarte que Fitch Ratings clasifica calificación de México en BBB- con perspectiva estable al contar con finanzas externas estables, sin embargo, vaticinó que el país enfrentará debilidades en su crecimiento económico, además advirtió riesgos fiscales relacionados con el pasivo de petróleo mexicano, detalló que la calificación se ve limitada por el incremento de la deuda pública, por los débiles indicadores de gobernanza, por contar con un historial de débil crecimiento a largo plazo, más los riesgos fiscales relacionados con los pasivos contingentes de Pemex, así como las crecientes rigideces presupuestarias. Sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta de México, comentarte que determinó que los resultados señalan una amplia continuidad política, señaló que los cambios constitucionales que actualmente se buscan, entre ellos la reforma al Poder Judicial y la mayoría en el Congreso que habrá en la siguiente administración, podrían afectar negativamente el perfil institucional de México, pero reconoció que es muy pronto para evaluar la severidad previo a su aprobación e implementación. Y finalmente destacó que el nearshoring ofrece a México oportunidades significativas. Así las cosas, Leonardo.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues Donald Trump sigue relatando lo que ocurrió ahí en Pensilvania el fin de semana. Relató el momento en el cual, bueno, pues fue objeto de un atentado. Un momento más regresamos cuando avance un poco la argumentación en este discurso en el cual está aceptando la candidatura que le propone el Partido Republicano. Por cierto, un partido completamente entregado a este personaje, un partido pues ya al servicio del mismo. Hace 8 años decían que el partido de Reagan, de Bush, de todos aquellos, de Mitt Romney, ¿se acuerda? Todos esos personajes que defendía determinados valores, se ha sometido completamente en estos años a la personalidad de este neoyorquino. Michelle Rivera, vamos contigo. Buenas noches.
Buenas noches, doctor Cuchillo, qué gusto saludarle para informarle que la Fiscalía del Estado de Sonora dio a conocer que ha avanzado ya la investigación en torno al ataque armado que sufrió el día de ayer Federico, conocido como Güero Hans, reconocido comunicador de transmisiones de Facebook y además por cubrir la nota roja y crimen organizado. Aseguró el fiscal, además, doctor, que el ejercicio del periodismo luego de este ataque en una zona considerada como de guerra, que es Caborca y municipios aledaños, está garantizada. Después de que el fiscal del estado informara que el estado de salud del conocido Güero Hans es estable, su hijo, Alonso Heisenberg, anunció a medios de comunicación que su padre está estable pero delicado, ya que lamentablemente una de las tres balas que el día de ayer penetraron su cuerpo ingresó lamentablemente uno de sus pulmones, lo que ha complicado que se lleve a cabo una cirugía para poder restablecerlo. Hasta el momento el comunicador se mantiene sedado en estos momentos en un hospital de Hermosillo. El día de ayer, después de sufrir el ataque, por seguridad, él y su familia fueron trasladados a la capital sonorense, doctor, para llevar este tratamiento. Nosotros seguiremos informando. El fiscal, por último, para cerrar, informó que se mantienen varias líneas de investigación abiertas, incluidas también la que tiene que ver con ataque a la libertad de expresión.
Muy bien. Pues, Michelle, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor.
Bueno, y seguimos con la información. Se acuerda que el Congreso de la Ciudad de México se dio 2,5 millones por cada diputado de despedida. Bueno, han hecho algunas cosas, como aprobar esta ley Paula Buenrostro. Raquel Flores, adelante.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó esta llamada ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y los castiga con una pena de 35 a 70 años de prisión. Hay que decir que esta ley también especifica que comete delito de transfeminicidio y es por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida se encuentre dentro del espectro femenino de género. También hay que señalar que cuando alguna de estas personas es víctima y, bueno, pues fallezca precisamente por este transfeminicidio y no se pueda acceder a sus actas de defunción, pues también las personas que estuvieron rodeadas de ella, los amigos, vecinos y familiares pueden recoger estas actas, asimismo reclamar el cuerpo en caso de este transfeminicidio. Hay que decir que hoy se aprobó esta ley, sí. Y dejando, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa después de Nayarit que aprueba esta ley de transfeminicidio. Este reporte, Leonardo.
Gracias, Raquel, y regresamos a Milwaukee. Está diciendo Donald Trump que, bueno, pues nada lo va a detener, que él hará todo aquello que el caso requiere, el contexto de confrontar a quien sea, es decir, existe la posibilidad que no sea Biden, sino que sea Kamala Harris, la candidata, o cualquier otro. Dice que él hará todo lo necesario para ganar. Está aceptando, naturalmente, no esperábamos otra cosa, la candidatura republicana. Donald Trump.
With all of that publicity thrown out of court. If Democrats want to unify our country, they should drop these partisan witch hunts, which I have been going through for approximately 8 years. And they should do that without delay and allow an election to proceed that is worthy of our people. We're going to win it anyway, but worthy of our people. On this journey, I am deeply honored to be joined by my amazing wife, Melania.
Bueno, pues ahí presentan ahora a su mujer Melania, que ya hacía notar Cintia, hoy está presente precisamente ahí en el evento, Vance allá al lado de ella, el que aceptó el día de ayer la nominación a vicepresidente.
And Melania, thank you very much. You also did something really beautiful, a letter to America calling for national unity, and it really took the Republican Party by surprise. I will tell you, it was beautiful.
Bueno, pues ahí le dice que le agradece una carta en la que llama a la unidad. Ahora Donald Trump, el que ha dividido América, está haciendo el llamado a la unidad. Dice que fue una carta muy hermosa.
Take that letter and put it as part of the Republican platform. That would be an honor, wouldn't it?
Y propone que la suban a la plataforma del Partido Republicano. Dice que sorprendió a los demócratas con esta postura de unificar al país. Bueno, y ahora menciona a toda su familia. Y así está el hombre aceptando, nos decía Ariel Musazos hace un rato, que cambió el discurso que tenía después del atentado. Ha ocupado buena parte de su alocución en describir lo que ocurrió ahí, agradecer a todos los que participaron y ahora a su familia. Cintia.
Destacando, doctor, unas palabras que mencionó hace un momento. Dice, me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos. Por eso, esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de los Estados Unidos.
Pues vamos a ver cómo transcurre efectivamente la campaña y si hay un cambio de tono en una lógica pues, más unificadora, menos excluyente, menos polarizadora, que ha sido hasta ahora la norma, la forma de hacer política de ese personaje. Nos tenemos que ir, Cintia.
Nos vamos, doctor, pues viendo estas imágenes de las palabras de Donald Trump. Que tengan una excelente noche.
Igualmente, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
I said, well, you know, that's too bad, but I understand he's away and it's good. It's good for him. And that was it. About 30 minutes later, she came back in. Sir, Dana just called. He's going to do it. And his wife, she said,
esta fue una producción de Grupo Fórmula.